somos muy poco lo que amamos a fondo la música.
Ya comienza Estación Piazzolla, 100 años. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzolla, 100 años. Con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis. Coordinación general, Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública.
Eso nos pasa a nosotros que queremos la música.
Arranca Estación Piazzolla, 100 años.
Bienvenidos amigos, aquí hemos llegado otra vez a la Estación Piazzolla, 100 años. Y aquí en este andén vamos a bajar una hora, ¿les parece? Para disfrutar de las historias y de la música del maravilloso Astor Pantaleón Piazzolla. Hoy nos vamos a ubicar en el Central Park de Nueva York, allá por 1987, en el corazón de la Gran Manzana. Allí se presentó Astor, emocionado como pocas veces. Era Nueva York, era su historia personal. Tenemos la grabación del concierto de Astor aquel día con el quinteto formado por Pablo Ziegler, Fernando Suárez Paz, Horacio Malvicino y Héctor Consol. La emoción de Astor ese día tenía varias razones. Se presentaba masivamente en la ciudad que lo vio crecer. En 1987, a los 56 años, tocaba en el medio de la ciudad a la que había llegado cuando tenía apenas 4 añitos. Déjenme resumirles algo de esto que se sabe, pero quizás con alguna bruma. Siempre el tiempo supera aquello que hemos aprendido. Astor nace en el año 21, 100 años atrás, en Mar del Plata. Y cuando todavía es muy pibe, un niño, sus padres deciden ir a Nueva York, a vivir allí. Entonces, voy a ir con una desgrabación de sus charlas con Natalio Gorin. Tía Astor allí. Mi papá, Nonino, recorrió el mismo camino que años después haría yo mismo. Levantó su familia y emigró. Primero viajó solo, encontró trabajo y volvió a buscarnos. Yo tenía 4 años. Estamos hablando de 1925 y dejar Mar del Plata, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Fue el primer dolor que sentí en la vida. Quizá el segundo, porque a esta altura ya me habían efectuado 4 operaciones en mi pierna derecha. Recuerden que Astor nació con una pierna mal, llamado Pievot, y tuvo muchas operaciones. Su personalidad es de tal magnitud que precisamente aquel que tenía un problema serio en una pierna decidió levantarse con el bandoneón e inventar ese modo de tocar parado. Justamente por eso, como un desafío perenne al problema que había tenido al nacer. Volvamos a Nueva York. Ahora voy a citar a Marcelo Gobello, que es más específico en relación a esta decisión de abandonar Mar del Plata. Los genes marineros de Pantaleón, dice Pantaleón, el abuelo paterno de Astor, terminaron imponiéndose en Vicente, el papá, y sus ansias de conocer mundo, de viajar. Lo llevaron a plantearse dejar la ciudad y buscar nuevos horizontes. Las cosas no estaban yendo bien en el Mar del Plata y tuvo que cerrar la bicicletería de la calle Colón e Independencia. Sus amigos, Bolognini, le recomendaron que siguiera su impulso y lo intentara en Estados Unidos. La despedida fue dramática. Los viejos inmigrantes que habían viajado desde Italia ya sabían de la tristeza del desarraigo y la ausencia de familiares queridos y pensaban que ese sacrificio no debía ser necesario para sus descendientes, pues en abril de 1925, Vicente, Nonino, Asunta, Nonina y Astorcito embarcaron en el barco Pan American rumbo a Manhattan. Y allí Astor vivió hasta la crisis del 30, cuando volvió a Mar del Plata un tiempito y otra vez a Nueva York hasta 1937. ¿Se entiende? Línea de tiempo. Nace en el 21, en el 25 al 30 en Nueva York, en 1930 unos meses otra vez en Mar del Plata y del 30 al 37 en Manhattan otra vez, incluyendo aquellos días en los que se hizo amigo de Carlos Gardel. Vamos a escuchar música, después les cuento un poco más. Piazzolla, ya consagrado, toca en el Central Park de Manhattan. Toca Michelangelo 70 en el Central Park, el mismo en el que correteaba de pibe. Michelangelo 70, de Astor Piazzolla, por el propio Astor al frente de su quinteto en Nueva York, en vivo, en 1987. Cito al propio Piazzolla, que cuenta de su Nueva York de la infancia. Habla de su padre, en este caso, y dice: había aprendido algo del oficio como peluquero y empezó a trabajar en la peluquería de un mafioso, Nicola Scabutiello. El tipo era muy simpático, a mí me adoraba, pero era lo que era. Todo eso que uno vio en El Padrino o en Los Intocables, yo lo viví de cerca. Para mí era cosa de todos los días. Fíjense qué vida. Sigue contando Piazzolla, es hermoso conocer esto, miren, escuchen. Nosotros vivíamos en la calle 8, que entonces no era lo mejor de Manhattan. Hoy es un barrio bohemio donde hay muchos pintores, músicos, artistas. Pero en aquella época, el Greenwich era maldito. Allá la bronca era entre grandes bandas de gángster y había de todo. Había italianos, judíos, irlandeses. Yo crecí en ese clima de violencia. Por eso era peleador. ¿Y acaso haya marcado también mi música? Todo se va metiendo en la piel. Mis acentuaciones rítmicas son similares a la música popular judía que yo escuchaba en los casamientos. A los 6 años me habían echado de 2 escuelas por peleador. Los pibes de mi barra me decían Lefty, el zurdo, porque mi trompada ya se había hecho famosa. Vean esto que dice Piazzolla acerca de sí mismo. Escuchen el empuje de este muchachito desde el comienzo. Otra vez hablo con palabras de Astor en la desgrabación de la charla con Natalio Borín. Yo era muy bajito y quizás por eso y por el problema de la pierna que me obligaba a usar zapatos especiales, siempre quise sobresalir. Le llevaba la contra a todo el mundo. Si los médicos decían que no me convenía practicar deporte, me metía en los partidos de béisbol y corría a la par de cualquiera. También gané varias carreras de natación en 100 y 200 metros. Me gustaba el desafío. Lo que no se animaban a hacer los demás, lo hacía yo, teniendo 2 centímetros menos en la pierna derecha. También fui a aprender zapateo americano y hasta lo bailé en público. Estas son palabras de Piazzolla, historias contadas por él mismo. Parece cuento todo, pero también está definiendo la personalidad de Piazzolla. Son memorias de Astor. Vamos con más música de Piazzolla en el Central Park de Nueva York. Ahora es verano porteño y van a escuchar la voz del presentador norteamericano diciendo que aquí llega el extraordinario compositor Astor Piazzolla.
Please enjoy yourself and would you now welcome the extraordinary composer Astor Piazzolla and his equally extraordinary musician.
Belgrano porteño de Astor Piazzolla por el propio Astor en versión de quinteto en el Central Park de Nueva York.
Thank you.
Era el 6 de septiembre de 1987. Astor tomó muchísimo de aquella Nueva York que lo puso de niño junto a Gardel y junto a una diversidad preciosa de músicas y de gentes. Pero no solo sucedió eso. Fue en Nueva York que Nonino, Vicente, su papá, le regaló su primer bandoneón. Era 1929. Parece que Vicente había ido a un negocio en busca de un par de patines que Astor le había pedido como regalo de cumpleaños. Y en ese momento la historia cambió para siempre. Así la describe a esa escena Marcelo Gobello. Ahí estaba, negro, brilloso, enigmático, raro y milagroso. Un auténtico bandoneón. Nonino no lo dudó ni un instante y por $19, algunos dicen 18, compró el maravilloso instrumento que encima era de un tamaño pequeño, como para un chico. Astor recibió su regalo con una mezcla de desilusión, estupor y temor, ya que no era lo que esperaba, no sabía muy bien qué era y no quería desilusionar o hacer enojar a su padre, que se lo había entregado a la hora de la cena. La cosa no pareció mejorar cuando Nonino le explicó que ese era el instrumento que sobresalía en las grabaciones de tango que siempre escuchaba en la Victrola de la casa por las noches. Esa música melancólica y triste que a Astor no le gustaba para nada. No más allá de los gustos musicales del niño, el mandato paterno fue muy claro. Astor iba a estudiar y a aprender a tocar el bandoneón, que por supuesto no era algo muy fácil de solucionar en Nueva York. Pero sepan que nada era imposible para la determinación de Vicente Nonino Piazzolla. Encontró a un inmigrante argentino llamado Andrés D'Aquila. Este hombre, que en realidad era pianista, pronto se hizo amigo de la familia y empezó a enseñarle al pequeño Astor las notas musicales que encerraban las enigmáticas botoneras de los costados del bandoneón, ese extraño bicho alemán que Horacio Ferrer sugirió que era en realidad un impresionante pajarraco wagneriano. Bien amigos, ahora hagan el esfuerzo de imaginar por un momento cómo pudo sentirse Astor ese día, 6 de septiembre del 87, en el Central Park. Mucho tiempo después de aquel 1929, en el que recibió el bandoneón. Ahí estaba Astor, ante miles de personas que disfrutaban de aquel tango nuevo bajo la lluvia. No está de más decirles que el concierto casi se suspende, pero Astor hizo fuerza para que sucediera. Había que tocar. Imaginen a la vez cómo puede sentirse alguien que emergió de ese laberinto de nacionalidades, de idiomas, y que el destino lo puso en ese lugar. Vamos a escuchar Lunfardo en vivo en el Central Park de Nueva York. Thank you. Lunfardo, de Astor Piazzolla, por Astor con Ziegler, Malvicino, Suárez Paz y Console, en el Central Park de Nueva York. Las reseñas vinculadas a aquella presentación de Piazzolla en el Central Park fueron muy elogiosas. Voy a tomar un fragmento del Wall Street Journal, 23 de septiembre del 87. Cuando empezó a llover, se alzaron los paraguas, pero solamente se retiraron unos pocos espectadores y su lugar fue ocupado de inmediato por otros. Había algo hipnótico en esos cinco hombres vestidos con pantalones oscuros y camisas negras. El señor Piazzolla se yergue en el medio del escenario, adelante, con un pie apoyado en una caja de gran tamaño. El bandoneón tiene un sonido rico y lastimero como el de un órgano, aunque por momentos puede ser agresivo y lírico. Decididamente, los espectadores se volvieron locos. El Wall Street Journal de Nueva York, en el comentario de la actuación de Astor Piazzolla.
Ya volvemos a Estación Piazzolla con Víctor Hugo.